Esto es Medicina con Cabeza. Yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Muy buenas chicos y chicas, voy a ajustar aquí el micrófono para que se vea más mi cara. Estamos aquí en Medicina con Cabeza, nuevo capítulo, madre mía, ya van como 217 capítulos, pero yo quiero seguir enseñando medicina. Entonces hoy vamos a hablar del síndrome de Wolff-Parkinson-White, que quizás todo el tema de las arritmias en cardiología, a no ser de que te dediques propiamente a la cardiología, suele dar mucho miedo porque implica tener un conocimiento bastante global del sistema eléctrico del corazón, de cómo es la despolarización, y eso pues evidentemente lleva tiempo. No creo que sea difícil, pero sí que creo que necesita mucho tiempo y mucho trabajo detrás, por eso da tanto miedo. Entonces, vamos a explicarlo, vamos a intentar entender qué pasa en este síndrome Wolff-Parkinson-White. En siguientes capítulos vamos a hablar de otras taquiarritmias y que sepáis que en nada va a salir el Patreon, que es como una especie de podcast de pago, pero muy baratito en formato de suscripción, porque quiero seguir creciendo esto. Entonces, para seguir autofinanciando, pues voy a sacar este Patreon, voy a ofrecer un contenido pues un poquito más extenso, explicando las cosas pues con más tiempo, más calma y sobre todo pues todo tipo de patologías. Entonces, si queréis suscribiros, en unos días estará disponible. Os voy avisando. Dicho esto, vamos con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, tenemos que entender que en el corazón tenemos un sistema eléctrico normal que empieza con el ritmo sinusal, que está en el nodo sinusal, en el techo de la aurícula derecha, pues es un foco de automatismo que es el que en condiciones normales va más rápido, por eso es el que manda. Si hubiera otro que va más rápido, pues evidentemente manda ese otro foco. Tan sencillo como eso. Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, @medicinaconcabeza, porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. Bien, ¿qué pasa? Que habitualmente del nodo sinusal llega un estímulo, se llega a la aurícula derecha, despolariza la aurícula derecha dando la onda P, por el haz de Bachmann llega a la aurícula izquierda, se despolariza, todo eso da la onda P, llega al nodo AV, que es como el peaje que permite que se contraiga bien la aurícula para que el ventrículo se llene bien y luego se contraiga el ventrículo, y luego pues va por el haz de Is y las fibras de Purkinje despolarizando el ventrículo. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que tenemos arritmias que pueden venir de la parte de arriba del corazón, supraventriculares, de la parte de abajo, ventriculares. Dentro de las supraventriculares tenemos muchísimas: fibrilación auricular, flutter, taquicardias auriculares focales, multifocales, todo lo que se os pueda ocurrir. Pero hay alguna situación en la que no solo hay focos del corazón, digamos, normales que provocan estas taquicardias, por ejemplo, la taquicardia auricular focal, sino que hay personas que nacen con otras carreteras, con otras vías, que se llaman vías accesorias. Esta vía accesoria habitualmente comunica aurícula con ventrículo y va por fuera, para que nos hagamos una idea, ¿vale? No va por el sistema de conducción normal, es una carretera secundaria pues que alguien ha construido ahí. Esa persona nace con esa carretera. Entonces, el tema de estas vías es que, claro, si el estímulo habitualmente va de la aurícula derecha al nodo AV y luego a los ventrículos, pues ese estímulo, si la vía tiene unas características concretas, que luego hablaremos un poco de ellas, puede llegar al ventrículo por dos vías, por la vía normal y por la vía accesoria. Si esto es así, da un fenómeno de preexcitación, porque claro, la vía accesoria tiene una característica y es que va más rápida que el sistema de conducción normal. Entonces, el estímulo de la aurícula le llega al ventrículo por un lado y por el otro. Como llega por la vía accesoria un poquito más rápido, excita antes, despolariza antes al ventrículo, por lo tanto, el PR se acorta y da una onda delta, que es justo antes de la onda Q, que es la preexcitación, ¿vale? Lo entenderemos más adelante. Esta vía accesoria, como hemos dicho, algunas personas la tienen, otras no, lo más habitual es no tenerla, y tiene determinadas características. Puede conducir anterogradamente, es decir, de aurícula a ventrículo, que serían las vías que realmente vemos bien en un electrocardiograma normal, que sería con la preexcitación, o retrogradamente, de ventrículo a aurícula, que esas son las vías ocultas que son más difíciles de ver porque realmente en un electro no se ven. ¿Por qué? Pues porque de la aurícula al ventrículo no puede ir el estímulo. También hay que entender que estas vías tienen una cosa, que es que tienen un tiempo de repolarización muy cortito, entonces pueden estar mandando y conduciendo estímulos todo el rato. Eso va a ser un problema. Y como hemos dicho, una de las cosas más importantes es que el estímulo va más rápido que por el sistema normal de conducción. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de West Parkinson-White? Tenemos una persona que tiene una vía accesoria, vamos a suponer que es una vía anterógrada, y por lo tanto el estímulo de la aurícula llega al ventrículo, ¿vale? Supongamos que esto es el ventrículo, llega por el nodo AV normal y llega por la vía accesoria. Entonces, esta zona, que bueno, estoy señalando aquí en el vídeo para el vídeo podcast, pero la zona, imaginaos, lateral, supongamos que la vía accesoria llega a la cara lateral del ventrículo, esa zona se despolariza un poquito antes que la cara septal, que es la del nodo AV. Y eso va a generar una onda delta en el QRS, que es la preexcitación. Como consecuencia de esto, el PR, que es el tiempo que tarda en conducirse el estímulo desde las aurículas al ventrículo para despolarizarse, también se va a cortar, porque esta vía accesoria va antes. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, tiene la implicación de que, claro, estas vías accesorias, si hay alguna extrasístole, algún latido a mayores, pueden generar unos mecanismos que se llaman reentradas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que se forma como un circuito cerrado. Entonces, se pueden generar unas taquicardias que se llaman antidrómicas, cuando van en el sentido contrario a la conducción del corazón, y ortodrómicas, cuando van por el sentido normal de la conducción. Estos nombres a veces son raros. Básicamente, las taquicardias ortodrómicas tienen el QRS estrecho porque se generan porque van desde el nodo AV, desde el nodo sinusal al nodo AV, despolarizan a los ventrículos y luego suben por la vía accesoria otra vez. Como va por el sistema normal de conducción, tiene un QRS estrecho. Las antidrómicas, al revés, van desde el nodo sinusal por la vía accesoria al ventrículo y suben por las fibras de Purkinje, Abdeis y el nodo AV. Como va por el sistema diferente al sistema de conducción normal, tienen QRS ancho. Es tan sencillo como eso. Cuando va por el sistema eléctrico normal, QRS estrecho. Cuando van por el sistema diferente al de conducción normal, QRS ancho. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente estamos hablando de taquicardias, y las taquicardias pueden dar sintomatología. Entonces, estos pacientes a veces tienen, por ejemplo, disnea, falta de aire, si la taquicardia es muy rápida, y les condiciona a lo mejor un fallo cardíaco. Pueden tener sobre todo sensación de palpitaciones, pueden tener esa sensación de latidos aquí en el pecho, que incluso en algunos momentos puede doler. Cuando tenemos taquicardias muy rápidas, incluso podemos tener infartos secundarios a la taquicardia, porque hay una necesidad de aporte de sangre que no le llega. Entonces, la clínica es muy diversa, pero sobre todo quiero que os quedéis con las palpitaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un electrocardiograma. En el electrocardiograma, en el síndrome de West Parkinson-White, podemos ver lo típico, el PR corto y la onda delta. Con eso, vamos, lo tenemos clarísimo. Seguramente haya que hacer estudios electrofisiológicos para demostrar, ver por dónde va la vía accesoria, y porque una cosa muy importante es, ¿cuál es el tratamiento del West Parkinson-White? Ablacionar la vía accesoria, porque es el problema, es lo que está generando, pues, que se generen estos mecanismos de reentrada, que se produzca esta preexcitación. ¿Qué pasa? Hay situaciones graves, porque os he dicho en un momento que esta vía puede conducir muchísimos estímulos muy rápido. Entonces, supongamos que un paciente entra en FA rápida, ¿de acuerdo? Y esta FA, la parte de arriba del corazón, las aurículas, están despolarizándose o mandando estímulos a 300-600 latidos auriculares por minuto, que es una barbaridad. Si tenemos esta vía accesoria, el problema que va a ser es que nosotros en condiciones normales, nuestro nodo AV no conduce a 300-600 latidos por minuto, afortunadamente, porque si no estaríamos en fibrilación ventricular. Pero esta vía accesoria sí que puede hacerlo. Entonces, una condición de extremada gravedad es la FA preexcitada. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que esa FA conduzca a través de la vía accesoria todos los estímulos al ventrículo y tengamos una fibrilación ventricular que produzca una parada cardíaca, y eso es una situación muy grave. Por eso, en la FA preexcitada, lo que hay que hacer es una cardioversión eléctrica rápida cuanto antes para intentar evitar que se produzca esto. ¿Qué quiero que os llevéis de este podcast? Quiero que entendáis un poco lo que es una vía accesoria. Eso para mí es fundamental, que es como una carretera secundaria. Y que entendáis, pues, los mecanismos, pues, de preexcitación, del PR corto, por qué ocurre, por eso, porque se manda el estímulo por las dos vías, y que sobre todo también entendáis por qué las taquicardias antidrómicas tienen un QRS ancho y las taquicardias ortodrómicas habitualmente tienen un QRS estrecho. Hay más información, podríamos meternos en las características de la vía, de conducción retrógrada, de vías ocultas, pero eso ya es muy complejo, si queréis me lo decís. Pero yo creo que con este podcast podréis entender a la perfección el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Nada más, dejad 5 estrellas, seguidme en YouTube y en Instagram y nos vemos en el siguiente.